mutatis mutandis, absit iniuria verbis, temporibus illis, ob torto collo tango, ubi maior minor cessa, talis pater, talis filius, mod proprio ad maiora, ai vade mecum tango. Ad usum delfini, ubi maior minor cessa, talis pater, talis filius, mod proprio ad maiora, ai vade mecum tango. Sed alea iacta est, memento audere semper, ara tempora currunt, per aspera ad astra, parva sed apta mihi.
Y aquí nuestra sintonía, queridas Isidora Embarujo y Maite Muñoz, bienvenidas.
Muchas gracias.
Gracias a ti.
¿Cómo va ese curso que ya está pasando ya a sus últimos? Qué largas se hacen las últimas semanas.
Sí, se hacen muy largas.
Por Dios, qué largas se hacen las últimas semanas.
Y a los alumnos que están examinándose ahora más, porque son los que están haciendo las segundas convocatorias, las extraordinarias. Eso quiere decir que han suspendido la primera, o sea que...
O que no se han presentado.
O que no se han presentado. Maite es más benévola que yo.
O que sean, eso, que igual eran más prudentes y han dicho, ah, no, pues para llegar bien voy a llegar a la segunda y tal.
Voy a sacar nota. Que también los hay, ¿eh? Sí, sí,
sí. Sí, 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 doy fe, doy fe.
También los hay.
Doy fe.
Sí.
Generalmente los que van a sacar nota son los que sacan 9.
Son gente que prefiere no arriesgarse a bajar en la media del expediente con una nota más baja y se reservan para la segunda convocatoria.
Sí, sí, sí.
Hombre, eso tienes que estar muy seguro de que va a ser así, porque si no pierdes una oportunidad, pero bueno.
No, no se enrollan los profesores y dicen, bueno, si tienes un peor día no te preocupes que te guardo la nota anterior. No,
porque eso supondría poner un no presentado, porque las actas hay que cerrarlas.
En la universidad eso es, claro, lógicamente, igual eso es más de instituto, ¿no?
Sí.
Okay.
Bueno, a ver, es que
no
es diferente.
No se debe.
Es diferente. La relación con los alumnos es distinta.
Por supuesto.
Sí, es distinta. Es verdad. Estamos hablando además de personas.
No solo la relación, sino el trato.
De personas, exactamente.
El trato es distinto. Estamos ya
y
de
ellos,
adulto a adulto.
Ellos también,
¿no?,
lo piden. Sí, son personas mayores, claro, de edad. Es una cosa que hoy mismo me ha pasado a mí. He tenido una conversación con un padre y es una cosa que la voy a contar porque creo que muchos
aprendemos,
lo van a...
Aprendemos mucho con estas cosas.
Sí, y además creo que va a haber muchos oyentes que se van a ver un poco reflejados. Es una alumna que ha estado haciendo un Erasmus fuera, ¿no? Entonces, bueno, pues yo tenía que hablar con ella por un tema de las notas. No estaba en casa, no la he podido localizar y he hablado con su padre. Y yo le insistía en que yo necesitaba hablar con la alumna. Y él me decía, pero ¿no me puede usted decir algo a mí? Y digo, no, mire, yo lo siento, pero la política de la universidad es que yo tengo que hablar...
Información privada.
Exactamente, con su hija, que es la alumna.
Como los médicos.
No puedo hablar con usted. Luego usted pregúntele a su hija lo que quiera y lo que pueda. Y me ha dicho, pues me parece muy mal, porque el que pago soy yo. Y le he dicho, bueno, pues es que es la sociedad que tenemos. Su hija es mayor de edad, es con quien yo tengo que hablar. Y yo le he dicho, es una mayoría de edad subvencionada, efectivamente.
Sí.
Pero esto es lo que hay.
Además es libre el padre voluntariamente...
Sí, él decía, y ustedes no nos pueden mandar a nosotros...
Y además, encantado,
¿sí?,
de la vida, no tengo la más mínima duda.
Claro.
Subvenciona la carrera de su hija.
Sí, sí.
Porque puede, entre otras cosas.
Sí.
O porque hace un esfuerzo.
O porque hace un esfuerzo.
O
hace un esfuerzo importante.
Efectivamente.
Pero se da... claro, estamos hablando, y este en el caso de una alumna que este año estaba en segundo, es decir, todavía para él supongo que era muy joven.
Una niña.
Claro.
19 años.
Exactamente. Y entonces él presionaba, intentaba, y me dice, me parece muy mal, porque es que el que pago soy yo. He dicho, pues ya lo siento, pero sí, no se puede.
Cuentan historias dramáticas.
No me lo había planteado.
En este sentido.
No me lo había planteado nunca, pero de verdad te digo, no me había planteado nunca esto, pero es verdad, estoy descubriendo que efectivamente es una información privada de la que pueden salir datos que... afectan a la intimidad de las personas, con lo cual...
No, y como dice Maite, esas historias de hijos...
Dramáticas, sí, sí.
Que cuentan que están matriculados, viviendo fuera, en otras ciudades...
Y luego no existe doble vida, tanto. ¿No?
Pero a los padres no se les puede informar, ¿no? Comentan, pues, administrativos o... el personal que tiene al cargo, pues las calificaciones y demás, pues, pues de vez en cuando tienen estas visitas de padres más o menos desesperados o en busca de una información que no se les puede dar.
Sin embargo, han estado en el instituto hasta 3 meses antes.
Sí.
Y en el instituto, pues de cada movimiento han recibido carta a los padres, ¿no?
Parte de faltas.
Partes de faltas.
Y en 3 meses ya el padre no tiene acceso a esa información.
Por eso cuando es me he acordado por lo que hemos empezado a hablar, ¿no? De que el trato con el alumno es diferente. En el instituto es un menor de edad o acaba de cumplir, vamos, los 18 años y casi se le sigue tratando como un menor de edad, tutelado para todo, y llegan a la universidad y ya entran en el mundo de los adultos.
Esta es la cosa de las leyes, que es un día,
sí,
cuando
sí,
cambian las cosas,
otro.
Cambian un día. No se puede hacer de otra manera. Bueno, queridas amigas, vamos a hablar del tema de hoy, que es una segunda parte de los dioses del hogar, los lares. Una segunda parte, bueno, en la primera pues ya nos movimos un poco, reconociendo un poco de cuál era el tema, acordándonos de que de aquellos lares romanos nos quedaban huellas actuales.
Todavía.
Esas chapas con ese sagrado corazón que preside muchas puertas de las viviendas actualmente todavía. Bueno, igual ahora menos, pero hasta hace bien poco. Aquellas vírgenes,
en
sus
hornacinas
con su cristal y su hucha.
Sí, y las
y sus puertecitas que iban de casa en casa.
Los cantones que aquí también hay muchas, en los cantones, en el casco viejo, hay muchas imágenes religiosas también.
Eso es, y las hornacinas de las vecindades del casco viejo.
Eso comentamos también, ¿no? La localización, sí, del culto. Primero en casa, porque son cultos domésticos, pero también en lugares de paso. Además, los autores comentan eso, que el culto tiene que ser, cuando se hace ya público, en la vertiente pública, tiene que ser especialmente evidente y que no sea oculto, que todo el mundo lo encuentre con facilidad.
Restos cristianizados de unos dioses que eran paganos, eran los dioses,
sí,
de los romanos.
Multiformes,
eran,
sí,
variopintos, cantidad
muy variados,
de ellos, para todos los usos.
Sí, prácticamente tenían aplicación para muchas cuestiones cotidianas, domésticas. De tal manera que es verdad, los lares se confunden en las fuentes y en su culto con otras divinidades menores igualmente. Menores en cuanto a que no son los dioses olímpicos de los que hemos hablado otras veces. Otras divinidades como son los penates, los dioses penates, o sea, estarían los lares, los dioses penates e incluso los genios o el genio. También ahí las fuentes varían a veces entre el singular y el plural. Cada familia tenía un genio. El Estado tiene un genio. Algo de esto también comentamos el otro día.
Sí.
Augusto, cómo asume el papel de genio del padre de la patria, ¿no? Eso también lo comentamos. Entonces, efectivamente, se parte de los lares, pero en esos larios, en esos depósitos, en esos pequeños altares que comentamos que hay en todas las casas, incluso en las casas de apartamentos, se supone que también tenían un rincón dedicado a ello. Estos larios, ya digo, incluían no solo a los lares, sino también representaciones pequeñitas de genios y de penates. También lo recordábamos, creo,
sí,
para que la gente tenga una idea más o menos fácil de encontrar en su memoria. Es una escena, quiero recordar una escena en Gladiator.
Gladiator, sí.
Lo
es cuando está él peleando, es el comienzo
Máximo,
de la película. Cuando está en Germania, está peleando y saca unas figuritas pequeñas.
Sí, una especie de altar de campaña,
sí,
organiza el mismo, porque
sí,
claro, están en campaña. Y son esas figuritas pequeñas que luego cuando recuerda a la mujer y al hijo muertos también a veces saca, y yo he leído que si son las imágenes de los hijos, de la familia.
Yo
creo que se refiere, que son
pero
estos.
Al principio son los
dioses. Al principio son claramente,
sí,
los dioses.
Porque les reza a los dioses. Y luego sí, sí que se hace una evocación de la,
será
de, la, de la mujer.
Son diferentes, ¿no? Pero las imágenes ahí las han hecho muy, muy similares, ¿no? Yo creo que relacionándolos precisamente esos cultos con algo tan doméstico, con la familia. Y efectivamente eran cultos familiares.
Sí, y viendo el otro día, me estoy acordando, también porque igual los oyentes lo puedan ver, hay una serie, bueno, yo creo que se emitió como serie, es una película, seguramente lo han dado en varios capítulos, porque es muy larga, una producción, creo que es italiana, sobre Augusto, se titula Augusto, el primer emperador de Roma. Y ahí hay una imagen en la que aparece el larario, ese como ese armario que nos decía Maite,
sí,
una especie de armarito pequeño,
que se juntaba
y
todo.
La que está encendiendo la vela para, digamos,
para
rendir
su, para su culto.
Es Livia, es la mujer de Augusto,
¿sí?
Que choca, claro, a la, si no sabes de qué va, pues tampoco te choca mucho, pero estamos hablando de que es el pater familias el que lleva el culto,
es
y
un
aquí
pequeño,
es un guiño a que, digamos, Livia tenía mucho poder.
Mira tú por dónde.
Sí, sí.
Hoy Maite nos trae un texto cuya lectura, en fin, es tremebundo esta historia.
Sí, una vez más me toca casi repetir texto, porque aunque los personajes, los protagonistas son otros, se repite un poco la historia de Rómulo y Remo, del origen divino, pero a la vez brutal, que comentamos
pasa un poco
en su
como
día.
Pasa un poco con los ballets clásicos, que cada uno tiene un nombre diferente, un título diferente, pero siempre es la misma historia.
La historia, sí. Normalmente lo que llamamos la etiología, el origen de los cultos suele tener este componente brutal, y seguramente ejemplificador, que gracias a esa brutalidad se marca, ¿no?, la distancia con el resto, ¿no?, de los mortales. Y por ello el origen divino de los lares, que a la vez así se personaliza. Hablar de un origen, de un nacimiento, es como humanizarlos de alguna manera, ¿no?, hacer que sean más próximos. Pues de esta manera el origen, ya digo, de los lares se cuenta como una historia de una violación de Mercurio a una náyade que se llamaba Lara. Los nombres son siempre parlantes, tienen algo que ver. Sabemos que en Etruria había una diosa, una divinidad, no se sabe muy bien si es masculina o femenina, que se llamaba La, con H al final, La.
La.
La. Entonces La. Seguramente esta Lara esté relacionada con esta divinidad. Además, los etruscos parece, ¿no?, que tenían muy marcada la religión etrusca, influyó mucho en la religión romana. El papel de la mujer, por ejemplo, es muy importante en la sociedad etrusca, y así también parece que esta importancia se transmite a la cultura romana y a la religión y a otros ámbitos de la, incluso de la política, ¿no? Hablábamos hace poco de Livia, son personajes impensables en otras sociedades. Entonces, seguramente que haya otras influencias, pero Ovidio nos cuenta la historia de esta manera, de esta manera brutal, como decíamos, ¿no? Y es a modo de cuento, incluso empieza así. Casualmente había una náyade de nombre Lara, aunque su antiguo nombre tenía la primera sílaba reduplicada por error, algo así como Lala sería. Almón le había dicho muchas veces, hija, contén la lengua, pero ella no la contenía. Júpiter se encolerizó y arrancó a la naya de la lengua que había empleado imprudentemente, y llama a Mercurio. Llévatela donde los manes, ese es el lugar apropiado para los silenciosos. Será ninfa, pero ninfa de la laguna soterrada. Se cumplen las órdenes de Júpiter. Se cuenta que ella entonces resultó del agrado del dios que la conducía. Este se aprestaba a la violencia, ella suplicaba con el rostro sustituyendo las palabras, esforzándose en vano por hablar con su boca muda. Quedó embarazada y parió dos gemelos, los lares que guardan y vigilan siempre las encrucijadas de nuestra ciudad. Bueno, son muchísimos.
¡Qué historia!
Son muchos los elementos
realidad,
que se podrían comentar.
Claro,
no.
muchísimos, porque aquí, en fin,
el silencio, la mujer, hablábamos
de la
importancia de la mujer, pero la mutilación
cállate.
De la lengua, no es eso, es cállate.
Cállate.
Esto que
no hables.
Que luego retomaría a San Pablo, ¿no? Lo de mantén silencio, la mujer, que mantenga silencio.
Callada, ¿no? La mujer callada.
Esto ya lo vemos en Ovidio. Este es uno de los pasajes seguramente más reconocidos, pero hay otras. En las Metamorfosis hay otros personajes. También recordarán seguramente algunos a Filomena, o Filomela, que también se le corta la lengua. Hay varios personajes femeninos a los que se les corta la lengua precisamente para evitar ese enfado de Júpiter, que manda a Mercurio a que la lleve directamente al infierno, los manes, con los muertos.
Los manes son los dioses de los muertos.
Que también hay en las fuentes también se suele confundir a veces los lares con los manes, vienen un poco relacionados, porque los lares en realidad también se supone que eran los dioses protectores, pero que procedían de los antepasados, o sea que los lares están muy relacionados
también
con
la muerte, sí.
Con la muerte, con el culto tan importante en prácticamente todas las sociedades, no solo en la romana, pero muy especialmente en este caso en la romana, el culto a los muertos, a los antepasados, la gens. Se supone que los lares son el origen de la estirpe, de cada estirpe, y por eso de ahí la importancia que comentaba Isidora del pater familias. Es el pater familias el que hace las ofrendas, normalmente las hacen en los días señalados del mes, en las tres fechas, ¿no? Calendas, nonas e idus, en los aniversarios importantes y también en el día del cumpleaños del pater familias, lo que en Roma se llama el dies natalis, que creo que también lo comentamos, hablando de la Navidad.
De la Navidad, sí.
Que Navidad viene de ahí, de natalis, del adjetivo que significa nacimiento, ¿no? Que se aplica al nacimiento. Ofrendas que también, como todavía ahora, dependían mucho de la riqueza del patrimonio de esa familia. Podía ser desde una ofrenda de una res a la ofrenda de miel o de un tarro de esencias. O, bueno, las ofrendas, por lo que nos cuentan los autores, eran podían ser muy variadas. Y marcaban también la diferencia social, evidentemente.
También tenemos un texto que nos habla de las imágenes de los lares. Imágenes, incluso un perro.
Sí, porque
un perro en la puerta,
claro, porque
de la vivienda o de la muralla de la ciudad.
Sí, el perro
defendiendo.
El perro que representa al guardián por excelencia. Entonces estos lares que ya Ovidio los representa como una pareja muy parecida a Rómulo y Remo en esta línea etiológica, están acompañados por este perro, el fiel guardián. Y dice así Ovidio en otro libro también de los fastos, de esta especie de calendario poético del que se nos ha conservado más o menos la mitad. Las calendas de mayo vieron la fundación de un altar a los lares tutelares y de pequeñas estatuas a los dioses. Se alzan también en nuestra defensa y presiden las murallas de la ciudad y están presentes y nos traen auxilio. Ahora bien, ante sus pies estaba un perro tallado en la misma piedra. ¿Cuál fue la razón de estar junto al lar? Ambos guardan la casa, ambos son fieles a su dueño también. Las encrucijadas son gratas para el dios, las encrucijadas son gratas a los perros, el lar y el pelotón de Diana ahuyentan a los ladrones. Pasan la noche en vela los lares, en vela pasan la noche los perros. La ciudad tiene mil lares y el genio del general que los introdujo. Y los barrios adoran a estas divinidades. En fin, una vez más es humanizar, ¿no? La comparación, el paralelismo, la cotidianidad, pero también a la vez la salida a la esfera pública que comentábamos de estos cultos en origen doméstico.
Que no se quede nadie sin saber que existen y sin adorarlos.
Sí, además, es la sensación esta de que somos una gran casa, ¿no? La patria como... los ciudadanos, la ciudadanía. Como gran familia, ¿no? Que requiere de un padre, de unos protectores, de esos genios, de esos penates que guardan la despensa, ¿no?
La despensa entendida como la riqueza de la familia.
La riqueza en principio de la familia y posteriormente del conjunto de ciudadanos. Entonces los penantes, llegará un momento que hasta los primeros emperadores cristianos se den cuenta de que siguen siendo adorados, porque esa preocupación por la despensa, por el bien común, y el bien común y a la vez también el doméstico, sigue importando, pero choca con esa nueva religión. Entonces, bueno, todavía a finales del siglo IV va a haber algún conflicto. Teodosio va a intentar, por ejemplo, y ahí acabará nuestra historia, prohibir estos cultos domésticos, lo que nos demuestra la vigencia de los mismos.
Exactamente, y lo que nos recuerda que, bueno, pues de dónde venimos, y que nos ayuda a explicarnos muchas cosas de, bueno, que todavía forman parte de nuestros usos y de nuestras costumbres.
Sí. Ese genio, Maite, el genio del que has hablado, ¿se podría asimilar un poco al ángel de la guarda?
Sí, es una especie de ángel de la guarda, masculino, en principio, masculino. Que por lo que progresivamente se va a introducir una especie de genio femenino que va a llamarse Juno, que es el que llevaban las chicas, que tenía una función muy clara. Ya el nombre también una vez más lo dice, Juno, Juno, procede de Juno, el nombre de la esposa de Júpiter, la madre de los dioses y la protectora de los partos, que eso sí que era algo cotidiano y que todas las mujeres sufrían, ¿no? O iban a sufrir en un momento dado. Entonces, existen estas yunones o estas junos, estos pequeños junos que las mujeres llevaban, seguramente a partir de la época de Augusto. No tenemos noticias de Juno en época republicana. Son cultos siempre posteriores, pero que intentan ir en paralelo.
Terminamos con el documento sonoro que también aportan nuestras amigas hoy al programa. Una canción de 1995 de un grupo indie, Bedhead, Lares y Penates, es esta canción con la que hoy vamos a terminar. Este relato de los dioses del hogar y sus... de los dioses del hogar, de los dioses de la despensa, de todo esto que, de este tema que nos han
dioses, traído. Perdón, que había traído Eneas desde Troya, que lo olvidamos, sí. Lo habíamos casi olvidado decir, que es una cuestión, además enlaza no solo con Rómulo y Remo, en ese sentido del origen, sino que también enlaza con la leyenda de
la
Eneas,
leyenda troyana,
porque los penates los había traído con mucho esfuerzo Eneas hasta Lavinio, hasta la ciudad que él funda antes de Roma, antes de lo
cualquier
que sería
día
Roma.
De estos estaremos viendo una peli de romanos y de repente diremos, ¡ah, mira! Esto nos lo contó Isidora, nos lo contó Maite en el programa. Efectivamente, esto es lo que pasa, que luego vamos atando cabos. Tenemos que despedirnos con el documento sonoro de los dioses del hogar, de los lares y los penates, cuya historia hoy hemos contado en Aldapeco. Maite Muñoz, muchas gracias.
Gracias una vez más a vosotros.
Isidora Emborujo, feliz fin de curso.
Muchas gracias.
El lunes que viene aquí estaremos otra vez.
Efectivamente.
Sara ITV.